Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay,
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, un programa de Radio Martí hecho pensando en ustedes. La radio cubana ha sido una de las principales academias para lo que es el aprendizaje de la música. Y es una de las academias, porque el hecho ha estado al alcance de todo. Pero en los bares humildes de Cuba, sobre todo en la época del 50, porque Cuba tuvo radio desde 1922. Y siempre era un anhelo, pues, reunir el suficiente dinero en las familias, por pobres que fueran, para tener una radio en la casa. En esas casas donde hay una familia con varios miembros, pues la mamá se levanta temprano, digamos a las 5 de la mañana está la vieja en pie, porque tiene que preparar a los muchachos para el colegio, que su marido se va a trabajar, que si no sé qué, y lo primero que hacía era rácata, ponía la radio. Y oía un poquito de Radio Reloj, pero ya empezaban los programas desde muy temprano, y ya esas amas de casa sabían perfectamente cuándo tenían que cambiar el dial, cuándo tenían que ponerse para escuchar el programa de su interés, y otros eran para entretenerse, que estuvieran en ambiente, sobre todo la música puesta todo el día en la casa. En un país tan musical como Cuba es lo más normal del mundo. Y la radio cubana pues tenía el poder de visitar casa por casa y llevar entonces a sus defendidos, a la gente que ponía, a la gente que promovía, a la sala de cualquier hogar o a la cocina, según no el caso. Así muchos de los grandes músicos cubanos pues se dieron a conocer y entraron en la historia gracias a la difusión por radio. Después vino la televisión y todas esas cosas, pero el radio sigue siendo aún una vía maravillosa. Hoy en día se usa mucho, por ejemplo, aquí en la Florida, se usa mucho en la carretera, en el camino. Yo recuerdo que cuando yo tenía mi programa en Cuba, en primer plano, pues se oía muchísimo en los choferes de los ómnibus interprovinciales, y los camioneros traían puestos en la carretera, ¿no? A pesar de que Taíno nunca se oyó como se debía haber oído en toda Cuba. Había zonas de silencio. Y aquí, pues bueno, que el Palmetto es una ayuda tremenda, porque aquí los tranques en Miami es una cosa espantosa. Si usted lo coge a las 4:30 de la tarde, digamos, o antes ya no hay hora prácticamente, pero bueno, ya después de las 3, de 3 a 7, aquí ir a cualquier lugar es invertir en lo que usted hace normalmente 20 minutos, una hora por lo menos. Pero bueno, vamos a ver a la radio de Cuba cuando difundía a grandes de la música cubana como Israel López Valdés, nacido un 14 de septiembre de 1918 y murió en 2008. Contrabajista, compositor cubano, pero si usted dice Israel López Valdés, puede ser que haya gente que no lo conozca. Si dice Cachao, es ampliamente conocido como el co-creador del mambo, uno de los grandes maestros de las descargas jazzísticas en el jazz latino o jazz cubano, y a lo largo de su carrera también actuó y grabó en una variedad de estilos musicales que van desde la música clásica hasta la salsa. Se quedó en la década de 60 en los Estados Unidos y alcanzó fama internacional después de un renacimiento profesional en la década del 90. Ahora, pertenecía a una familia ilustre de músicos en La Habana. Cachao y su hermano Macho López, Oreste, fueron la fuerza impulsora detrás de una de las charangas más prolíficas de Cuba, que fue la charanga de Antonio Arcaño y sus maravillas. Como miembros de Las Maravillas, Cachao y Oreste fueron pioneros en una nueva forma de música de salón derivada del danzón, que fue el danzón mambo, que posteriormente se convirtió en un género internacional, el mambo. En la década de 1950, Cachao se hizo famoso por popularizar improvisadas sesiones en las descargas. Pero ya después, en los últimos años de su vida, pues la maestría de Cachao a todo el mundo fascinaba. Trabajó en Calle 54, en la famosa película sobre el jazz latino de Fernando Trueba, excelente, donde él toca Lágrimas Negras ahí con Bebo Valdés en el piano, que es una joya, con Andy García, ha trabajado mucho, bueno, con todos los grandes. Vamos a escuchar al Cachao de hace muchos años, cuando nos dice, cógele el golpe.
Caballero, mi montuno es pa' bailar. Oye ese cuero como habla. Baila sonar. Y ahora vamos a gozar. Ponte adentro. Ponte adentro, ponte adentro, ponte adentro. Pararán, 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 pararán. Pararán, 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 pararán. Ponte adentro.
Celina González, la reina de los capos de Cuba, también fue una mujer que tuvo el visto bueno de la radio.
Es domingo, todo el mundo está de fiesta y la gente tiene ganas de bailar. Y me han llamado para que cante en la orquesta que los amigos de mi barrio formarán. Ya todo el mundo llegó a la fiesta.
Nació en Jovellano, pero desde muy chiquitica se fue a Santiago de Cuba con su familia. Una mujer muy digna que hizo de la música campesina un renglón innovador. ¿En qué sentido? Bueno, ella mezcló su condición de creyente en las reglas de Ocha, conocedora de las liturgias y de las músicas que se utilizaban en esa religión, y lo campesino y el son cubano. Entonces, esa amalgama hizo que Celina creara una línea de trabajo, que después todo el mundo se fue por ella. Pero Celina era una persona muy especial, jamás negó su filiación religiosa, ni en los tiempos de la más estúpida persecución, ella negó su creencia religiosa, y fue una persona que la sostuvo con dignidad. Tuvo mucho tiempo sin viajar, después un día cayó en Colombia, y aquello fue la causa. El público colombiano la tenía presente, la recordaba, y fue impresionante. Incluso hay una anécdota que el gobierno colombiano desde Bogotá le pedía que cantara en un lugar que se llama La Media Torta, muchos artistas de visita famosos, que regalaran a la ciudad un concierto. Y la mayoría de la gente dice que sí. Y entonces Celina, cuando fue a tocar de gratis en La Media Torta, que salió con Santa Bárbara, La Media Torta se le arrodilló y le besaban la falda del vestido cuando pasaba en la altura del escenario delante de la primera fila, ¿no? La gente que estaba de pie. O sea, la veneraban. Vamos a escuchar a Celina González. Yo soy el punto cubano.
Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el bambín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantar.
Bienvenido Granda, lo habían escrito como Rosendo, Bienvenido Granda Aguilera, nació en La Habana el 30 de agosto de 1915 y falleció en Ciudad México el 9 de julio de 1983.
Angustia de no tenerte a ti.
Bienvenido quedó huérfano a los 6 años de edad. Descubrió su talento para cantar varios ritmos cubanos y el tango cuando era niño. De niño cantaba en los autobuses y pasaba el cepillo. O sea, pasaba una, ¿cómo se llama? La alcancía, para que le dieran propina. Comenzó su carrera profesional en la década de 1930, haciendo sus primeras grabaciones en 1936 con el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, una de las grandes instituciones de la música cubana. Bienvenido Grande hizo varias apariciones en estaciones de radio cubanas como Radio Cadena Azul, Radio Cadena Suarito, Radio Progreso, Radio CMQ, Radio Cadena Habana. En 1942 se convirtió en el cantante principal de una de las bandas más populares de todas las bandas cubanas en todas las épocas, el legendario conjunto Sonora Matancera. Actuó, grabó y logró su mayor éxito con dicho grupo hasta 1954, años en el que comienza su carrera en solitario. Él le iba bien con la Sonora, pero ya había cogido una fama tremenda, y entonces le planteó a Rogelito, el director de la Sonora, que le diera un aumento por la actuación. Pero Rogelito se negó porque ellos tenían acordada una repartición del dinero como cooperativa. Y el Bigote que canta, como le decían a Bienvenido, quería que le pagaran más. Pero la Sonora era una cooperativa y Rogelito se aferró a eso. Entonces dice, bueno, pues yo me voy. Y dice, bueno, buena suerte. Y actuó en varios países latinoamericanos. Se instaló en la Ciudad de México, ya definitivamente cuando la dictadura se instaura en Cuba. Bienvenido Grande cantó varios de los diferentes géneros musicales, siendo especialmente competente en la guaracha, aunque también fue un excelente cantante de bolero. Vamos a escucharlo en este número que fue muy famoso en la radio Cuba, sonó mucho. Se rompió el muñeco.
Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito. Una niña que lloraba por falta de un muñequito y los reyes le trajeron entonces un regalito. Toma tu regalito, nena, toma tu regalito.
Jorge González Ayué fue un compositor, director de orquesta en la que nació en Camagüey en 1910. Y bueno, falleció en el 2001. Fue un autor bastante prolífico. Su obra sobrepasa las 300 composiciones distribuidas en diferentes géneros que abordan tanto lo popular como la música de concierto. El teatro musical, incluso dicen que hizo música para ballet. Yo no digo esa música para ballet de él, ¿no? A la edad de 15 años se graduó en Conservatorio Nacional, en las especialidades de piano, solfeo y teoría, ejerciendo con posterioridad el profesorado musical. En 1938, interpreta junto con 11 pianistas la pieza La Malagueña de Ernesto Lecuona en el Teatro Auditorio de La Habana, que es un festival que fue muy sonado. Acompañó también a Esther Borja en Serenata, junto a otros destacados músicos, él que tocó con mucha gente. En el 1939 crea su propia orquesta, una jazz band a la que le pone por nombre Yemayá, con la cual debutó en el Teatro Principal de Camagüey. Cuando escribió Amorosa Guajira, fue sin duda la canción de él que realmente le dio la vuelta al mundo. Él decía que la había escrito en julio de 1937 y había sido interpretada poco después por el cantante Luis Raga, que era uno de los integrantes del trío Saborí. Y poco después, en un baile en la ciudad de Camagüey, también la cantó. La inspiración, él decía, que le llegó en Pinar del Río. Había ido a visitar a un amigo suyo a una finca Huerta Bajera y allí le sorprendió una puesta de sol que le cautivó y le hizo cantarle a la campiña cubana. Originalmente la tituló Guajira Sentimental, pero comercialmente, cuando se grabó por vez primera, se apareció con el nombre Amorosa Guajira y ya se le quedó para siempre. Es una canción de las más populares históricamente. Así que vamos a oírla en la voz de el creador de la Guajira de Salón, Guillermo Portavale.
Una hermosa campiña donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ay, ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ay, ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor. Ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor.
Rolando La Serie nació en el pueblo de Mata, en Villa Clara, 27 de agosto de 1923, y falleció en Coral Gables el 22 de noviembre de 1998.
Poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo.
Fue conocido también como el guapo de la canción, el guapachoso, cantante de bolero, guaracha, son cubano, son montuno, tango, bolero son, pero todo en su estilo. Todo lo, como por llamarlo de alguna forma, todo lo guaguancoseaba. Él era timbalero desde niño. A los 9 años, pues comenzó a tocar los timbales, pero un día en su pueblo, en Mata, actuaba, creo que ya era Chapotín. Bueno, el problema es que Miguelito Cuní estaba ronco y él se ofreció a sustituirlo y lo probaron y dice, sí, bueno, perfecto, lo sustituyó. Después va para La Habana. Y de ser un músico que ya tocaba timbales con distinta gente, pues ya llegó a La Habana, empezó a tocar en varios lugares, era un hombre muy dinámico, trabajaba muchísimo. Tenía un trío fabuloso, o sea, él era el batería, con Bebo Valdés en el piano y Cachao en el bajo, en el bar del Hotel Sevilla. Cuando Migdalia Echevarría llega a La Habana, una excelente cantante, pues cantó con ellos también. Y ya ahí, a partir, usted sabe el cuento, él tocaba batería también con Orquesta de Orquitones, tocaba con Benny, tocaba con el que podía. Y en el show del mediodía, mi padre lo saca a cantar. Le cae simpático a Ernesto Duarte, Rafael y Guillermo Álvarez Heredia, que lo ven y lo contratan, y ahí vino la leyenda del guapo de la canción. Y triunfó, definitivamente triunfó. Vamos a escuchar este número que se llama Desvelo, Rolando la Serie.
Hay noche para mí que nunca pasa, porque el insomnio las hace interminables. Y empiezan los recuerdos a maltratarme, haciéndome un esclavo del desvelo. Y empiezan los recuerdos a maltratarme, haciéndome un esclavo del desvelo. Que me producen las cosas tan extrañas que yo siento. Me sorprende la mañana dormitando, sin que pueda conciliar el dulce sueño. Pueda conciliar el dulce sueño. Y en este malestar que me producen las cosas tan extrañas que yo siento, me sorprende la mañana dormitando, pueda conciliar el dulce sueño. Me sorprende la mañana dormitando, sin que pueda conciliar el dulce sueño. Hay noches para mí que nunca pasan.
Alberto Cruz Torres, Pancho Brau.
Hoy no me coge el diablo, hoy no me coge el diablo, hoy no me coge el diablo, que no me coge, que no sueño.
Nació en 1928 en Pinar del Río y falleció allí en el 2009. Pancho Brau fue flautista, era un hombre también religioso, sacó una variante de ritmo que llamó tira-tira, y era una orquesta muy favorecida por los bailadores. A pesar de no entrar en el círculo de las favoritas de la difusión, el público bailador le distinguió siempre. Pancho Brau tocaba muchísimo en los grandes espacios bailables, como por ejemplo el Salón Mambí, me acuerdo perfectamente. era un buen flautista, un excelente flautista. Ya después se retiró, la orquesta se le fue desbaratando, no fue favorito de la difusión nunca, pero sí pegó varios números en la radio como este que le vamos a ofrecer, que se llama Organízate, Pancho el Bravo.
Organízate, no te des a ti, todo mi cariño, solo es para ti. Nunca, jamás, nunca debes dudar de mí, pues me paso el día soñando y pensando en ti. Organízate, no te desatines, todo mi cariño solo es para ti. Organízate, mi amor, no te desatines. Organízate, mi amor, no te desatines.
Compay segundo se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz. Había nacido en Siboney, Santiago de Cuba, el 18 de noviembre de 1907 y murió en La Habana el 14 de julio de 2003.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Compay segundo le decían porque él era integrante del dúo Los Compadres en la primera versión con Lorenzo Yerrezuelo. Cuando aquello, Lorenzo Villarrezuelo, que tenía la voz más aguda, hacía la voz prima, y entonces él hacía la segunda voz. Entonces Compay Primo y Compay Segundo, de ahí se le quedó para toda la vida Compay Segundo. Llegó a ser un popular compositor e intérprete muy conocido entre los amantes de la música cubana. Pero cuando viene todo el asunto de que lo descubren, que empieza a caminar la onda retro en Europa, también él es uno de los integrantes del proyecto de Buenavista Social Club. Y con Buenavista Social Club, él incluso ya se hizo famoso en el mundo entero.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Fue uno de los artistas más famosos de su época. Él tocaba clarinete, tocaba bongó, tumbadora, guitarra, por supuesto. Pero fue el inventor, ¿no?, del armónico. Un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Era un tres. Las tres cuerdas de abajo eran un tres. Las cuerdas afinadas por encima de la afinación de la guitarra hacía una guitarra, pero con esa combinación de las tres primeras cuerdas que fueran pares. Mi, si, sol, pares, re, la, mi, cuerda sola. Y fue muy famoso. Incluso también el día de Ochoa lo adquiere después, lo adopta después. También cantó con el conjunto Matamoros cuando joven. Tuvo una carrera larguísima. Ya en Buenavista Social Club fue lo que lo proyecta. Incluso hay un museo de Compay Segundo. Sus hijos han hecho un museo de él en la casa que le dieron en La Habana. Porque se hizo una gran figura, sin duda. Vamos a escuchar en este Jardinero de Amor, Compay Segundo y su grupo.
Si yo fuera jardinero, jardinero, cultivara por siempre una hermosa flor. cultivara una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de mi amor. Yo sería cual triste nardo en el jardín, convertido en guardián de aquella flor, y sería quien diera mi perfume al fin, como sangre que se da por un amor, como sangre que se da por un amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón. Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
Arriba y siga.
Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
Jardinero, jardinero, que cultiva linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor.
Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
Si yo fuera jardinero, cultivara linda flor, una flor muy perfumada con el ansia de mi amor.
Jardinero soy, que gardenias cultivo para toda la vida entregar mi corazón.
Come aquí, papá, come.
Otra de las orquestas que sonó muchísimo en los años 50 y 60 fue Estrella de Chocolate. Conjunto de son fundado por un tumbador que se llamaba Félix Chocolate Alfonso en 1959. Tenía a Niño Rivera en el 3 y en los arreglos, Agustín Cabrera que tocaba voz y guitarra, David Palomar en el piano, el gorila Albertini en la trompeta, y tenía a Chino León la era en la voz principal, y Balmaceda también que era solista. Tenía varios cantantes, Filiberto Hernández también cantaba, pero bueno, el estilo del grupo se inspiró en gran medida en lo que había dejado Arsenio como conjunto después de la renovación orquestal. Chocolate Alfonso había sido miembro de la orquesta de Arsenio Rodríguez y después tocó en el conjunto Casino. Y a principios de la década del 60, la banda ganó mucha popularidad en Cuba, lanzando varios álbumes. Y tuvieron un exitazo tremendo en Curazao y Aruba, que recorrieron en 1960. Después, Niño Rivera se fue e hizo el Combán, su banda, y Papi Oviedo, otro excelentísimo tercero, entró a formar parte del grupo, que grababa ya con el 3 amplificado. Lili Martínez, el legendario pianista de Arsenio y después de Chapotín, se unió a la banda en el piano. Y fíjense, la cosa curiosa, Johnny Pacheco le puso al sello, a su banda, la Fania All-Star, Fania, por la canción de 1960 que grabó Chocolate. Hasta el 2003, el conjunto Estrellas de Chocolate estuvo vigente en Cuba. Después, pues bueno, fue languideciendo cuando el cambio, cuando la que podríamos llamar segunda renovación orquestal fue sustituyendo los formatos originales. Vamos a oír a Estrellas de Chocolate que nos canta Prefiero el Son.
Para bailar no hay como el son, lo digo con toda razón, si no pregunten ya lo sé.
Cachamatilde, José y Fe, me recomendaron el son y lo encontré tan sabroso.
Otra de las orquestas famosas, famosísimas, fue la Orquesta Riverside. La Orquesta Riverside primero se llamaba Havana Riverside entre 1938 y 1941. Y fue una banda cubana de un éxito enorme. Enorme el éxito que tuvo. Y además los directores y arreglistas que tuvo, porque tuvo excelentes directores y arreglistas. Porque yo me acuerdo que yo me sorprendí. Enrique González Mántiz, que era un director sinfónico. Antonio Sosa, Pedro Vila, Adolfo Guzmán, nada menos, Argelio González y Nelson Arocha. Todos los directores eran H-Machete, ¿no? En 1993 fue languideciendo, después de un largo periodo sin éxito, ya había venido toda la renovación, ya mover una Big Band, porque la Riverside era una orquesta nutrida de muchos metales, muchas cosas, pues se fue languideciendo y se fue desapareciendo del escenario. Raúl Nacianceno, un ex saxofonista de la banda, revivió el nombre de la banda con jóvenes graduados en música, tocando los mismos arreglos que hace 50 años, pero bueno, no fue lo mismo nunca. Vamos a escucharla, que nos trae Como Me Siento Ahora, con el gran Tito Gómez.
Mira qué bien me siento ahora.
La banda cubana de Carlos Barbería se fundó en 1948. Después Alberto Ruiz se quedó con el conjunto Cubana, pero vuelve a Barbería. Incluso cuando emigra, rehizo la orquesta en Nueva York. Y entonces canta un número, uno de los cantantes de moda en aquella época que se perdió. Yo no sé si se fue, yo creo que sí se fue del país. Y yo más nunca supe de él en La Habana. Y aquí tengo que averiguar, a ver, el fantasmita. Este número fue muy famoso en la radio. Güeyita Caimán.
Güeyita Caimán, está en el río. Güeyita Caimán. Güeyita Caimán, está en el río. Güeyita Caimán.
son tranquilas y son como el cocodrilo, que lloran para agarrar. ¡Óyelo!
Cuenta Caimán, este es el río. Cuenta Caimán. Cuenta Caimán, este es el río. Cuenta Caimán.
En las calles la verás, sin tener que ir al río. Que viven como judíos, son peores que el caimán. ¡Óyelo!
Cuenta Caimán.
Cuidado, muchachito.
Cuenta Caimán.
En Guantánamo no está.
Cuenta
me
Caimán.
Me voy, papá, en Mazoriano.
Cuenta Caimán.
Santiago, nena, linda la vida.
Cuenta
me
Caimán.
Voy para mi chico barrio, Polo Nuevo.
Cuenta
Polo
Caimán.
Nuevo, pueblo nuevo, está en La Habana.
Cuenta Caimán.
Y nos vamos con Fellove. Fellove era Francisco Fellove Valdés, nacido en 1923 y murió el 15 de febrero de 2003. Fue conocido como el Gran Fellove, compositor y cantante que se distinguió como bolerista, aunque más como guarachero. Él frecuentaba mucho el grupo del Feeling, a pesar de que no compuso grandes cosas del Feeling, pero sí compuso pregones famosísimos y guaracha. Mango Mango es de él. Y entonces ya cuando él va creando un estilo junto con Dandy Crawford, que también era de los que frecuentaba el grupo de Feeling en el Callejón de Hammer, él conforma una técnica de canto basada en el scat, o sea, en hacer sonidos onomatopélicos, que por ejemplo Guapachá le decía bembeteo, pero él y Dandy Crawford salen del grupo de Feeling haciendo esas cosas en los ritmos movidos, y él le llamaba a ese estilo chua chua. Era una técnica de canto scat. Y en 1952 empieza a trabajar en descargas de jazz, las dirigidas por Julio Gutiérrez en los estudios Panar, y ya se fue a México. Y en México graba Mango Mangüé, que era de su autoría, es jamaiquino, Niño Rivera, y hace una versión en guaracha de Nel Blu di Pinto di Blu, un número italiano que estuvo muy de moda, Azul Pintado de Azul. Y en la década del 60 estuvo con Larry Sabisto, cambió a Musar, vendió discos siempre, se le fue bien. Había varios músicos, incluso y actores norteamericanos, que iban a México a verlo, a disfrutar de sus actuaciones. Murió el 15 de febrero de 2013 en Ciudad de México. Vamos a escucharlo. ¡Qué bueno está el ambiente, Fellove!
¡Qué bueno está el ambiente!
¡Pero qué ambiente más lindo! ¡Yo me voy con mi chamaca!
¡Qué bueno está
el ambiente!
¡El ambiente
era para gozar!
¡Qué bueno está el ambiente!
Es el sol que ha vuelto de repente, su sabor a todo nos divierte, por eso es dueño del ambiente, por eso es dueño del ambiente. ¡Alegría!
¡Qué bueno está el ambiente!
No se vayan, qué buena está la fiesta. Uno grita, los otros le contestan. Mira qué ritmo tan caliente. Mira qué ritmo tan caliente. ¡Sí, señor! ¡Ajá!
¡Qué bueno está el ambiente!
¡Vamos a pausar!
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Fuentes Viñones en la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla. Caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda?
soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta a muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa 3 cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.